COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:30 y te cuento que el Tribunal Supremo ha activado el trámite para analizar la suspensión cautelar de la concesión de la sede física de la ESIA a nuestra ciudad, una decisión que llega después de que el Ayuntamiento de Granada, otra de las ciudades españolas que optaba a ser sede de la ESIA, así lo haya solicitado. El Ayuntamiento de A Coruña tiene ahora 5 días para posicionarse sobre esta posible suspensión. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE y récord de cruceristas en estos días en nuestra ciudad. Cerca de 15.000 personas entre ayer y hoy han llegado a Coruña a bordo de 2 cruceros. En la jornada de ayer el Arbia y a esta hora atracado en el muelle de Transatlánticos el MSC Virtuosa. Este año el puerto de A Coruña prevé superar sus récords en cruceros con más de 140 escalas y más de 230.000 pasajeros. Hasta hoy se han recibido 58 escalas y cerca de 115.000 pasajeros sin contar con los tripulantes. El puerto exterior, por cierto, liderará la industria nacional vinculada al desarrollo de la eólica marina. Un total de 9 grupos empresariales han solicitado instalarse en Langosteira para habilitar centros industriales de este sector emergente, dadas las óptimas condiciones que presenta el puerto en cuanto a calados, superficie terrestre o situación geográfica. Y del mar a tierra, porque a la 1:32 conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema hasta ahora, Marcos?
Pues no, es una hora bastante complicada habitualmente, pero hoy, por el momento, la circulación no está teniendo dificultades en esta hora. Hay más movimiento, como es lógico, y así debe ser, pero no hay ningún problema de tráfico.
¿Balance de accidentes?
Pues ninguno que necesitara el equipo atestado a lo largo de esta mañana.
¿Y algún apunte en cuanto a previsiones?
La Avenida Marina, con fama, a partir de hoy hasta el día 30 va a haber un corte de carril, va a haber pasos alternativos, reparación de pavimento, y esto, aunque refuerce únicamente y complique los servicios públicos que circulan por esta zona y algunos de reparto. Aparte, a partir de las 8, en la Plaza de Orense, a través de los cantones Sanchebregua hasta María Pita, va a descubrir una manifestación convocada por la Asociación Alas.
Gracias, Marcos.
Gracias,
buenos días. 1:34. En las últimas horas, el Parlamento gallego aprobaba la Ley Reguladora de Juegos de Galicia, una norma que, entre otras cosas, prohíbe abrir locales de juego a menos de 300 metros de los centros escolares. Y los locales de hostelería, por ejemplo, van a poder contar con un máximo de 2 máquinas de 2 tipos. Podrán tener las clásicas tragaperras y las de apuestas, pero no las de tipo C, que solo podrán ubicarse en casinos. Estas máquinas incluyen premios mayores. Vamos a analizar la letra de esta nueva ley gallega con Gerardo Rodríguez, coordinador de Agalure, una asociación que trabaja para rehabilitar a personas con adicción a juegos. Gerardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en líneas generales, Gerardo, ¿esta ley ayuda a reducir la adicción al juego?
Buena pregunta. Desde luego es mejor ley de la que teníamos antes, ¿no? Pero la ley anterior es de 1985. Se establece un control de acceso al juego a todos los salones de juego, cosa que antes no había. Pero bueno, para nosotros, evidentemente pedíamos más, como que en los locales de hostelería también hubiera ese control de acceso al juego. No por parte del hostelero, sino ya de una forma electrónica. Eso no ha podido ser, será a través de ese control por parte del hostelero de cara a los menores, de cara a los autoprohibidos, pues evidentemente no va a poder realizar ese control de acceso.
No prohibir, por ejemplo, que haya locales de juego a menos de 300 metros, ¿esa distancia, Gerardo, es suficiente?
Pues lo dirá el tiempo. Antes, por lo menos, era de forma lineal, ahora ya es de forma perimetral, o sea, a la redonda, ¿no? Evidentemente la distancia aumenta. ¿Qué pasa? Que las licencias que ya están otorgadas, pues van a tener unos años de licencia, creo que son 15 años, para van a poder realizar esa actividad. Por cierto, una actividad que es totalmente legal, ¿no? Y bueno, también lo que le falta a la ley, evidentemente, porque no tiene competencias, es el juego público, ¿no? Y nosotros siempre pedimos que el control tiene que haber un control de acceso al juego, a todo tipo de juego, tanto sea público como privado.
Ahora mismo, Gerardo, la norma no controla o no normativiza el juego online. Entiendo que porque es muy complicado controlar eso, pero ahora mismo la mayor problemática de la adicción al juego se da en el juego online.
La reina sigue siendo las tragaperras. Es cierto que lo que es el juego online o las apuestas deportivas presenciales han subido, pero la reina sigue siendo las tragaperras.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿cuál es el perfil de un adicto al juego?
Pues ha bajado la edad de inicio, la edad media de inicio del juego, edad media está en torno a los 19 años, y la edad de inicio a tratamiento en nuestra asociación ha bajado a los 33 años.
¿Y la adicción al juego se sigue incrementando o se ha estancado o ha bajado? ¿En qué punto estamos, Gerardo?
Pues estamos recuperando niveles anteriores a la pandemia y estamos experimentando un aumento similar al que estábamos ya en el 2017.
¿Y esto a qué lo achacáis?
Pues la verdad, no tenemos los estudios pertinentes, no nos dedicamos a investigación, ¿no?, como para poder decir por qué viene esto. Eso nos lo dijo en su día un operador de juego, ¿no? Cuanto más crisis hay, más se juega. Cuanto más, entre comillas, falta de dinero tengo, pues voy a jugar a ver si así tengo... si salgo de este tema económico. Bueno, podrá ser esa una de las causas. Las hay que estudiar. Desde luego, lo que sí que estamos detectando en la sociedad es que cada día viene gente, y incluso ahora están viniendo jóvenes con entre 19 y 22 años, que antes venían a lo mejor con apuestas deportivas y ahora vienen con tragaperras, y es lo que estamos detectando. Lo que hay desde el momento.
Ya. Está claro que cuando uno tiene una adicción, lo primero es reconocer el problema y luego querer afrontarlo. Pero los que estamos alrededor, ¿podemos ayudar a una persona con adicción y cómo podemos hacerlo, si podemos?
Pues lo mejor es sentarse con esa persona y ver las evidencias que hay. O sea, seguro que esa persona pues ha perdido contacto familiar, cada vez está más aislada, tiene picos de, entre comillas, de humor o de agresividad verbal, no física, y que evidentemente por donde todo se descubre es por un tema económico, y se va a ver. Entonces las evidencias son tales que evidentemente no decirle que hay un problema, porque evidentemente es el profesional que le tiene que diagnosticar que tiene el problema, pero sí hacerle ver que seguramente hay un problema, vamos a ver si lo hay, y si no lo hay, pues mira, no volvemos a hablar de este tema, pero si lo hay, pues hay que hacer algo. Y normalmente la gran mayoría de las personas pues vienen y acuden a hacer una cita de diagnóstico.
Gerardo Rodríguez, coordinador de Agalure, muchísimas gracias.
Nada, un saludo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es miércoles y como todos los miércoles, si estás buscando empleo, este es tu momento porque enseguida te contamos algunas ofertas de empleo.
Renueve, reformas inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Pues una importante empresa del sector textil situada en el polígono de Sabón en Arteixo busca incorporar operarios textiles para realizar las funciones propias del puesto como etiquetado, alarmado, emperchado, doblado y clasificado. Se pide experiencia de al menos un año en sector textil o en línea de producción y disponibilidad total de mañana y o tarde y también que se pueda incorporar de forma inmediata. Una reconocida multinacional del sector del tabaco se encuentra en la búsqueda de comercial interno con ganas de unirse a un equipo de comerciales con la finalidad de asesorar al cliente y fomentar la venta del producto entre las funciones, atención al consumidor y proporcionar información a los potenciales nuevos consumidores y finalizar la venta. Se pide experiencia de al menos un año en ventas de forma telefónica, se valora a nivel de inglés B2 y altas habilidades de comunicación oral y escrita, además de escucha activa. Se ofrece un contrato a jornada completa de 40 horas a la semana, distribuidas entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, según el horario de entrada, y el salario sería en torno a los 20-25.000 euros brutos anuales. Y también una reconocida multinacional del sector de la comercialización y distribución de bebidas de gran consumo busca MGR para contratación indefinida jornada completa. Las funciones, seguimiento y mejora de los sistemas de gestión de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente, aplicación de las políticas y programas de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente y establecimiento junto con la dirección de planta de los objetivos de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente. Se pide experiencia de al menos 3 años en puesto similar, inglés B2 y conocimientos de control de calidad, calidad de proveedores, calidad y medio ambiente. Se busca a un licenciado o grado en ciencias de biología, química, veterinaria, farmacia o tecnología de alimentos o ingeniero de química agrícola, bioingeniería o bioquímica. Y se busca también a un gestor de cobros para una reconocida empresa del sector con más de 20 años de historia. Las funciones del puesto, gestión telefónica de cobros y reporte de información en los diferentes aplicativos de la empresa. Se pide experiencia en gestión de cobro y buen nivel informático y en este caso se ofrece un contrato temporal con posibilidad de indefinido y un salario de unos 1.100-1.200 euros al mes. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y el lunes se celebraba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el sorteo para designar los miembros que van a conformar las mesas electorales del próximo 23 de julio de las elecciones generales. Desde el sorteo hay 3 días de límite para que nos informen que hemos sido citados, es decir, si al final de esta semana ya no hemos sido citados, pues ya no lo vamos a ser. A partir de ahí vamos a tener 7 días para presentar alegaciones. Entre ellas se contempla por primera vez la de que tengamos un viaje ya pagado antes del 30 de mayo, pero hay que presentar la documentación. Y unos 900 policías nacionales de A Coruña están llamados hoy a votar a sus delegados sindicales. Durante la campaña se han reivindicado, entre otras cuestiones, equiparación salarial con la jubilación a los 59 años, con el 100% de la paga, y otro de los caballos de batalla ha sido la actualización del catálogo de los puestos de trabajo. Te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
Pues este miércoles tenemos una unidad móvil en la entrada principal del Carrefour de Alfonso Molina. Va a estar ahí hasta las 2:30 de la tarde, pero también va a continuar de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y una segunda unidad móvil que se situará esta tarde en la calle Villa de Negreira, a la altura del número 53, esquina con la calle Barcelona, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas del grupo sanguíneo cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para poder normalizar los valores de este grupo sanguíneo, el cero negativo. 1:46, vamos ya con el deporte.
Siempre que bebes campas un consejo de
mamá. Angloespañola Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Pues vamos allá. Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
¿Por dónde empezamos? Porque ya tenemos... Ayer hablábamos de que no sabíamos todavía cuándo empezábamos la temporada, pero ya lo tenemos claro.
Sí, el Depor ya sabe cuándo va a empezar a competir en este grupo norte de la primera ref. El primer fin de semana, el del 26 y 27 de agosto, y la última jornada, 25-26 de mayo. Es decir, es muy similar a lo que acabamos de vivir en esta temporada que terminamos. Los playoffs coinciden con el primer fin de semana y el segundo de junio, la semifinal, ida y vuelta, y luego las finales el 15 y 16 y el 22 y 23 de junio. Ojalá que no tengamos que llegar a los playoffs, lo decimos siempre, que el Depor ascienda de forma directa en esa temporada regular, y serían pues ahí, ¿no?, lo que hablamos, 25-26 de mayo, que el Depor ya sea un equipo de la categoría de plata, pero queda todavía mucha leña que cortar, tanto en lo que a confección de la plantilla se refiere, con que se haga oficial Imanol Idiáquez como nuevo entrenador del Depor. Muchísimo trabajo en los despachos para Fernando Soriano.
Bueno, ya tenemos colocado a Álex Bergantiños.
Sí, va a ser consejero. Eso ocurrirá en la junta del próximo 17 de julio. Álex Bergantiños y Carlos Ballesta, que esta también es la gran novedad. Carlos Ballesta, 68 años, el que fuera segundo entrenador y amigo inseparable de Arsenio Iglesias, y también futbolista del Depor en los años 70 y 80, con cerca de 300 partidos disputados durante 11 temporadas. Lució la elástica blanquiazul Carlos Ballesta, que ya es un veterano, como digo, de 68 años, y junto con Álex Bergantiños van a ser propuestos por la propiedad para convertirse en nuevos consejeros del Depor en esa junta fijada para el día 17 de julio, que recuerdo que va a ser únicamente telemática. Álex Bergantiños, conocíamos esta semana que se retira, y ayer charlábamos en Deportes Cope Coruña con varios ex. Escucha lo que decían de él dos de sus entrenadores. Primero, José Luis Oltra, que lo tuvo cuando aún era más joven y hacía poco que había llegado Álex de sus cesiones. Y uno de los últimos, Borja Jiménez, así hablan de él.
Lo que hay que destacar es lo personal. Es un tío bueno en el vestuario, disciplinado, buen profesional, buen compañero, el tipo de futbolista, de persona y de futbolista que el entrenador siempre quiere tener en su equipo.
De Álex podría destacar muchísimas cosas, pero quiero incidir en dos: en inteligencia y deportivismo. Era un jugador muy inteligente dentro del campo, entendía todo a la primera, el que mejor, y fuera del campo era más inteligente aún todavía.
Todo buenas palabras. Mm-hmm. Bromeaba ayer Germán Dovarro diciendo, bueno, has querido buscar gente que te hablase mal de Alex, pero como no la has encontrado, pues evidentemente, porque además de los entrenadores, escuchábamos a Laura, a Juan Domínguez, a Marchena, a Coloto, y evidentemente todos tenían un enorme recuerdo del de la Sagrada Familia.
Bueno, en la encuesta que habéis puesto hoy también hay unanimidad en que sale grande.
Está la gente contenta con que Bergantiños...
97% ahora mismo.
Y es que estamos hablando, una cosa es clara, son personas de fútbol, que es lo que no había hasta ahora en el Consejo Blanquiazul.
Leti, muchísimas gracias.
Saludos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
De Coruña.
Estar informado.
Pues entre esas otras cuestiones de las que vamos a hablar de la situación de la justicia, porque la justicia es una cuestión de Estado. Bajo este lema se han concentrado esta mañana los abogados coruñeses ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia para pedir la reactivación de la justicia tras las sucesivas huelgas de los diferentes colectivos de este sector. Una protesta que concluía con este aplauso. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Abogados que querían mostrar así su enorme preocupación por los 4 meses consecutivos de paralización de los juzgados y de los tribunales. Augusto Pérez Cepeda, decano del Colegio de Abogados de A Coruña.
Al colectivo de abogados le está afectando muchísimo. Quizá en Galicia ahora no tenemos el problema tan mayúsculo que hay en otras partes de España. Pero claro, afecta al colectivo de abogados y afecta también a todas las personas que demandan justicia, porque nosotros al final no somos más que un vehículo, que somos los que hacemos las reivindicaciones, y por eso pues queremos que se haga un pacto a la justicia, que se pongan las cosas claras, que incluso que se aborde el problema de la existencia de unas pensiones que son bastante menguadas, en fin, que se haga todo y que se ponga todo encima de la mesa y que por una vez la justicia deje de ser el hermano pobre de todas las administraciones públicas.
¿Y cómo se le explica todo esto, todo lo que está pasando en el mundo de la justicia, al ciudadano de a pie, a nosotros? Pues muy complicado dar una explicación lógica, dice el decano de los abogados coruñeses.
Es que es inexplicable. Yo no puedo explicar qué es lo que está pasando, cómo es posible que detrás de la huelga del 18 venga otra huelga de los LAS, después vengan y la anuncien fiscales y jueces. Oiga, si ocurriese esto en una empresa, ¿qué dirían ustedes de esa empresa? Que es un desastre. Bueno, pues es que es inexplicable. Yo creo que el ciudadano de a pie lo está viendo, que dicen, bueno, menudo desastre.
Y es que para los abogados la solución es fácil. Lo que hay que hacer es adoptar el modelo de Hacienda.
Yo, más que cambiar o no cambiar, vuelvo a insistir, yo siempre tengo un modelo claro, que es el Ministerio de Hacienda. Funciona bien, paga bien y no tiene todos estos problemas. Tienen un espejo donde mirarse. Y por supuesto que hace falta medios materiales, personales y ponerse muy en serio. Pero tienen un modelo ahí y ahí lo pueden coger perfectísimamente. Que no, Hacienda no le caduca un procedimiento, ni dura tanto tiempo, ni lo otro. Eso funciona como una vela. Los procedimientos salen en el tiempo que tienen que salir y punto.
¿Y entonces por qué no se hace?
La verdad es que no lo sé, pero supongo que dirán que si es muy caro, que si deja de ser caro, que después hay interacciones entre autonomías que también genera problemas. Yo creo que podría haber un expediente único en toda España, que con una intercomunicación, que no pasa nada. En fin, pero hemos vivido ya hace un año o dos, ya no recuerdo, incluso a lo mejor más, pero oiga, pero si este señor estaba condenado no sé dónde y lo estaban llamando y resulta que el sistema penal no daba, bueno, es que tiene que pasar algo gordo para que se reaccione y tengamos un remedio. Y no, ya no podemos seguir así, ¿eh?
Dicen que si Hacienda funciona bien y la justicia no, es porque Hacienda trabaja para el gobierno, pero la justicia no.
Pues no le voy a decir yo que no, ya que la contestación va. Sí, es muy probable, ¿eh? Pero bueno, yo creo que lo que pasa es que la justicia es como un mundo aparte. Bueno, esto son cosas de la justicia, es una administración que va aparte y no hay de aparte nada. Es que no hay democracia si no hay justicia.
Pues más claro agua, lo que reclaman es un pacto de Estado que reactive de forma inmediata la justicia con medidas urgentes como estas.
En ese pacto de Estado, la primera de todas es un plan serio para acabar con los retrasos que hay en todos los juzgados. Esa sería la primerísima, porque hay gente esperando sentencias, con indemnizaciones empantanadas, con intereses en juego y esperando en su casa. Y esa sería la primerísima. Medios materiales y personales. Y poner manos a la obra.
Pues eso, casi está la situación. Hoy hemos conocido el informe de la Justicia en Galicia 2023 con datos preocupantes. El atasco judicial alcanzado en 2022 en nuestra comunidad, su máximo histórico, y ha crecido ese atasco un 31% en los últimos 5 años. Son las 2:05.
Atención, Coruña. El radón es un gas radiactivo tóxico que por la abundancia de granito en el subsuelo hace que se acumule en nuestros hogares, siendo serio y grave problema para la salud de nuestras familias. Y hay que evitarlo. Actúa ya llamando a Radón Control Services al 900-802-079 o infórmate y pide cita en radoncontrol.es. Radón Control Services.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
La agenda cultural nos trae hoy muchas opciones musicales. Cecilia La Villa Berganza ofrece en Palexco a partir de las 8 un recital de canciones gallegas y francesas. La actuación de la soprano forma parte de las actividades de la exposición O Sorriso de Berganza, que recordamos está abierta también en Palexco hasta el próximo 25 de julio y repasa a través del vestuario la trayectoria de una de las divas de la ópera, de Teresa Berganza. Hoy su hija, Cecilia, va a estar acompañada en su actuación por el pianista Miguel Ituarte. El grupo de cantareiras Leilía ofrece un concierto en el Centro Ágora a las 8:15 y con entrada gratuita hasta completar aforo. Leilía va a presentar así su espectáculo en el marco de la gira Vidas Cantadas, en el que recogen vivencias y canciones que las han acompañado en sus más de 30 años de carrera conjunta. Y continuando con el programa de las Hogueras 23, hoy a las 8 en la Sala de Cultura del Sporting Club Casino, la Coral del Centro Social de la Sagrada Familia ofrece un concierto dentro del ciclo Voces Meigas. Posteriormente, a las 11, en el Paseo de la Dársena del Parrote, la Escuela de Danza Carmen presentará su espectáculo. Y hoy arrancan las fiestas de San Pedro en Miño, con la actuación del Combo Dominicano y el Dúo Deluxe, y se van a prolongar estas fiestas hasta el próximo lunes. Y recordamos además que están a la venta ya las entradas por día para el Recorda Fest, que se celebrará en A Coruña los días 8 y 9 de septiembre. Pueden adquirirse en la web del festival recordafest.es y algunos de los artistas que están en el cartel son Taburete, Iván Ferreiro y Mago de Oz, entre otros.
Por cierto, las solicitudes de puestos de venta desbordan la Feria Medieval de Betanzos. Casi han triplicado la oferta. Se han autorizado alrededor de un centenar de puestos y se ha descartado dar más por motivos de espacio y de seguridad. Está previsto instalar más de 300 banderolas y algo más de 6 kilómetros de telas decorativas en las vías principales de la villa. Y vamos ya a echar la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
28 de junio y un 28 de junio de 1891 se inauguraba la primera estatua de A Coruña en honor de Eusebio da Guarda. En 1929 se estrenaba la ópera gallega El Mariscal. En 1554 el infante Don Felipe llegaba a la ciudad desde donde partiría hacia Inglaterra para casarse. Y 55 años cumple hoy Chayanne.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y la Fundación Enki, en colaboración con el Colegio Emilia Pardo Bazán y la Xunta, realizan durante este verano sus campamentos semanales. Pasarán alrededor de 300 niños con y sin diversidad funcional. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.